Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace exactamente un mes posteé mi último podcast y me fui de viaje. Y fui muy feliz. Y yo creo que en la vida uno tiene que hacer lo que le gusta, como le gusta y recuperar los espacios que de alguna forma o ha perdido o ha dejado o por temas laborales o por simplemente porque la vida es así y el destino te lleva a otros lugares, lo dejaste de hacer. Yo en mi vida siempre he sido una mujer viajera desde chiquita, no sé, me gusta mucho viajar, explorar, conocer. De alguna forma nunca le he tenido miedo como al mundo, como a la vida, como viajé muy chiquita a Europa sin saber mucho y no necesariamente de mochila. Porque tampoco me gusta andar de mochilera así como dormir en cualquier sitio y comer en cualquier sitio. No, yo necesito saber dónde como. No tiene que ser comida fina, pero sí tiene que ser buena comida. O sea, por ejemplo, yo me como un sanduchito, pero tiene que estar limpio o tiene que estar en un sitio que yo vea quién lo preparó. En fin, o sea, hay cositas ahí que tengo poco extrañas, pero no de mochilera, no, no, no puedo viajar, por ejemplo. No es que no pueda, pues si me tocara lo haría. En este viaje fue interesante ver amigas que se lanzaron, eso me gustó tanto. O sea, por ejemplo, una persona de Argentina, 70 y pico de años, nos encontramos en Roma, ella iba pa íbamos para un sitio en común que se llama Assisi, donde nació San Francisco de Asís. Es un sitio espectacular, tremendamente espiritual y muy lindo. Y ella decide llegar y consigue un, no sé si un Airbnb o algo así. Y es un hotel o un hostal donde duermen cuatro personas que no se conocen y comparten el baño. O sea, eso me parece grandes ligas. Yo dije, ¿cómo hiciste eso? Y ya no, pues yo lo busqué y no había más, pues lo hice. Y estuvo ahí y se lanzó y ese le tengo, wow, o sea, admiro muchísimo eso. Sin embargo, digamos que este viaje para mí fue importante. Han sido varios viajes ya, primero de aprendizaje, porque pues aprendiendo un poquito qué es lo que se está haciendo en otros países sobre lo que me gusta a mí, que son las constelaciones y este tema espiritual. Pero también viendo el mundo de otra forma, ¿no? Después de la pandemia, ¿cómo quedó el mundo? Yo desde que llegué a Estados Unidos me enfoqué a visitar Estados Unidos porque lo conocía desde toda mi vida, o sea, mi familia nació aquí, mis hermanos nacieron aquí, mis padres vivieron acá muchísimos años, entonces no es un país desconocido, yo siempre he sido una mujer mixta, colombiana, la única colombiana de todos, mi familia, todos nacieron acá, menos yo, y pues ahora vivo acá y soy americana también, tengo las dos nacionalidades. Pero de alguna forma conocía lo que todo el mundo conoce, ¿no? Miami, New York, si acaso Boston, nomás lo que conoce la gente de Estados Unidos. Cuando tú empiezas a viajar dentro del país, te empiezas a dar cuenta que no es lo que te venden. Estados Unidos es un mundo fantástico que nadie conoce bien. Digamos que lo conoce el americano, lo conoce una persona que se mete aquí dentro. Pero conocer Disney no tiene que ver con conocer Estados Unidos. Esa es la parte del marketing bonito que también hay que conocer, obviamente, por los niños y porque es lindo, además. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Que valen la pena. Entonces, yo me dediqué a eso durante mucho tiempo, a conocer y sigo conociendo. O sea, he conocido pueblitos, Nashville, bueno, California, me lo conozco bastante bien, que antes no lo conocía. Chicago es una ciudad espectacular. Totalmente mi ciudad futurista. Lo que pasa es que hace mucho frío, pero sería como mi ciudad. Se come rico, es futurista, hay arquitectura, hay arte. Los mejores museos de Estados Unidos están en Chicago. Hay unos que dirán que están en New York o en Washington, inclusive a mí Chicago. O sea, nunca había visto como el AIA se llama. Un museo así, nunca lo había visto. O sea, nunca, es una locura. Pero la ciudad que más me gusta acá y que he visitado varias veces se llama New Orleans, que la quería conocer hacía muchísimos años desde que era chiquita y de Carlos Vives cuando decía que se parecía a Barranquilla. Efectivamente se parecía a Barranquilla, no hay nada que hacer, es una ciudad espectacular, caliente, caribeña, tropical, donde conviven perfectamente la cultura del blanco más blanco y el negro más negro. Y se juntan perfecto. Se junta el refine del blanco con la comida del negro, deliciosa. Los bailes, la música afro en general, con la arquitectura, en fin, es una belleza de ciudad y es una ciudad que me encanta. Es una ciudad medio peligrosa, hay muchas adicciones, yo creo que por la misma esencia de la ciudad, pero en fin, esta vez me fui. En el último viaje estuve en Italia, estuve en España, estuve en Barcelona, que no la conocía. Me encanta esa ciudad. Pero lo más importante de todo, el destino era importante porque pues era un viaje espiritual, digamos, un retiro. Pero más que el retiro, creo que le saco mérito al viajar solo, hacer un solo trip. Cuando tú estás solo, tú te pones en tu adulto absoluto. Tú tienes que tomar decisiones por ti. Tú tienes que saber dónde duermes, tú tienes que saber qué comes, tú tienes que saber con quién te relacionas, tú tienes que decidir qué te vas a poner ese día, tú tienes que decidir cuánto dinero vas a gastar, cuánto te queda, cuánto tienes en tu presupuesto. En mi caso, mi estómago es súper, súper, súper liviano y sufro mucho con la comida afuera, entonces tengo que saber qué puedo comer y qué no, qué me va a hacer daño y qué no. Como planearme un poquito, porque sé si, por ejemplo, la carne roja no es lo mío, nunca ha sido lo mío, yo como porque me parece que el sabor es delicioso, yo no es que sea vegana ni nada de esas cosas, mis amigos los animales, no, no es eso, mis hermanos animales, no, pero yo como carne y mi cuerpo no la tolera, yo no tolero la carne roja, el pollo no me gusta. Debo decir que lo que más me gusta es el pescado, sí me fascina el pescado, así a la planchita, con aceite de oliva y listo, o simplemente frito, pescado frito caribeño, delicioso. Inclusive el cerdo me lo puedo comer, frío, prefiero frío, pero la carne roja no, queda muy mal. Entonces, por ejemplo, estoy en Argentina, como carne roja todo el mundo, pero tienes que comer, yo sé que como carne roja y me va a ir mal. O me lleva al baño, o me va a hacer vomitar, porque ya me conozco, o sea, ya conozco mi organismo. Me cae pesada, además, porque la carne roja tiene que ser medio cruda, no puede ser cocinada. Eso digo yo, eso decía mi mamá, y aprendí esa creencia, y me gusta así. Entonces, digamos que estar en el adulto es viajar. Viajar es estar en el adulto, viajar es estar decidiendo qué tienes que hacer. Estos viajes solos son fantásticos porque al final tú aprendes a conocerte tanto, 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 que aprendes a tomar decisiones fantásticas o no, decisiones malas, con respecto a ti, a ver el mundo de una forma diferente. Y eso hice durante casi un mes por Europa y fue bellísimo, ¿no? Empecé por África, empecé por Marruecos. Me encantó esa ciudad, me encantó, pues estuve en Casablanca, me gustó unas cosas, otras cosas no, me dio un poco de miedo al llegar, no sé, como no me sentía muy cómoda ni segura estando allá por algún motivo, había algo que no me gustaba, decidí no regresar por ahí, por ejemplo, y decir por aquí no es, mejor me devuelvo por otro lado. Estaría en Madrid, que es una ciudad que conozco pues, desde hace muchísimos años, la conozco bastante bien, pero me fascina esa ciudad porque lo mío es, si estoy segura, y ahí me siento segura, como rico, Madrid se come de puta madre, como dicen los españoles, no hay nada que hacer, lo mío es la muela, a mí me encanta la comida. Y comer rico, me parece deliciosa esa dieta, o sea, la combinación entre ajo, tomate, aceite de oliva y cualquier otra cosa en la vida es deliciosa. Con un buen vino, ya sale para pintura, qué rico. Y una buena arquitectura y caminar la ciudad y no sé, muy bella. Y descubrí muchas cosas lindas, me encontré con gente muy especial, me encontré con amigos de hace muchos años también en Italia, en Roma, en Milano. Muy lindo, o sea, un viaje muy especial que voy a recordar mucho. Y al final del viaje también recuerdo que me llegó el COVID, que no había tenido nunca en mi vida. Me da COVID los últimos días. Parece que, bueno, en el viaje había muchas personas que tenían COVID que no lo habían dicho, que me parece como una falta de honestidad en el sentido de que nunca nos dijeron que había un brote de COVID ahí y que ellos no se vacunaban, porque pues hay ciertas regiones del mundo donde la gente no le gusta vacunarse más que en otras, ¿no? Tú llegas a donde yo vivo en esta área, en Estados Unidos, y el 95% de la gente está vacunada, o sea, o más. La gente es consciente, la gente sabe, en fin, hay sitios donde no se quieren vacunar. Aquí el tema no es la vacuna, sino cómo le hago yo daño al otro, ¿no? Si tú no estás vacunada y qué tal que yo tampoco, pues hubiéramos podido tener un problema serio, porque muchos terminamos con COVID y mucha gente mayor, que yo espero que todos hayan estado vacunados, porque si no, esta variante en Italia es cosa seria. Entonces, me terminé, todavía lo tengo, pero pues estoy más tranquila ahora porque ya estoy en casa, descansando, pero sobre todo porque me da mucho cansancio. Me tomo un vaso con agua y me dan ganas de dormir. Una cosa loca. Me tocó parar. Porque sí, o sea, me tengo que parar. Cuando yo no quiero parar, el cuerpo dice cómo. Y le agradezco tanto al cuerpo que te diga, para. Pero no tiene que llegar a eso. Y se lo digo a mi cuerpo, me lo digo a mí, te lo digo a ti. No tienes que llegar a que el cuerpo te lo diga con una enfermedad o con un COVID o con cualquier cosa. Tú mismo puedes decidir parar. Yo estaba en la rueda, o sea, totalmente en la elíptica, haciendo. Dándole, 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 dándole sin parar. Y ahora estoy parando y me ha costado porque a mí me cuesta parar. Pero le digo sí a parar. Básicamente le digo sí. Y lo agradezco infinito. Los invito a que viajen mucho. Yo voy a empezar a hacer mis viajes de hacer viajes con grupos porque siempre lo he hecho. Antes de la pandemia lo hacía. Primero va a ser Machu Picchu, así que si están interesados, yo creo que vamos a irnos como para octubre. Unos 8 días allá y hacemos unos temazcales y algunas constelaciones y algo bien chévere. Así que los invito a todos a que vayan, a que me inscriban y vamos a empezar a hablar de esto. Y seguimos, vamos a seguir haciendo cosas muy interesantes. Compostela, seguramente muy pronto, Santiago de Compostela. Y seguiremos para Europa y la India. Pero bueno, todo eso les quería contar qué ha pasado en mi vida en estos días. Y bueno, pues el día de hoy quiero que hablemos de un tema muy especial que me ha llegado, o sea, me llegó de alguna forma en el viaje, pero también me llegó en estos días que ya llegué aquí y que he tenido la oportunidad de hacer constelaciones, y todas tienen que ver con lo mismo. Entonces, por algún motivo, cuando me llega un tema, digo, tengo que hablarlo porque es un tema como que lo pongo al servicio, todo está al servicio, inclusive este tema. Vamos a hablar del éxito. El éxito en la vida y el éxito, digamos, a nivel sistémico, ¿no? ¿Qué tiene que ver el éxito o la falta de éxito? Porque de alguna forma he tenido últimamente como constelaciones donde me dicen es que no me llega el éxito, ¿qué es lo que pasa? Y entonces les quiero contar un poquito, hoy me llamó la atención, por ejemplo, una persona que me decía esto del éxito y el éxito no tenía que ver con esa persona. Nada que ver con esa persona. El éxito tenía que ver con su abuela, que había muerto hacía más de 30 años, señoras y señores, 30 años. Y esta persona no pudo hacer el duelo con la abuela porque fue muy duro, porque la abuela sufrió mucho, porque era la persona que cuidaba a la persona que estaba haciendo la constelación. La abuela lo cuidó por muchos, muchos años y era una persona que quería muchísimo a su abuela. Entonces, cuando muere ella, una parte de esta persona se murió, se quedó ahí, se enterró. Y cuando nosotros se nos entierra una parte, cuando hay un duelo no resuelto en la vida, ¿qué pasa? Se refleja más adelante, se te va a reflejar en términos de muchas cosas. Por ejemplo, en la falta de éxito. Por ejemplo, en las relaciones personales, relaciones de amor. Por ejemplo, en que no puedes aprender a tomar la vida como es, a decirle sí a una oportunidad, a decir, bueno, me voy y voy a hacer esto ahora, te cuesta mucho trabajo, como que la vida va pasando y yo me quedo quieto y no puedo hacer nada más. Entonces es importante que si tú sientes que tu vida pasa y pasa y como que nada te corresponde a ti, nada te llega a ti, empieza a mirar qué pasó en la infancia. Porque como decía Hellinger, cada vez más me doy cuenta que lo que te detiene en tu vida adulta de tener éxito tiene que ver con algo que te detuvo en la infancia, algo que se paralizó en la infancia. Y el éxito es claramente uno de estos motivos, ¿no? Que puede pasar. Entonces, tal vez hay duelos no resueltos. Hoy, como nos dimos cuenta de esto que estaba pasando en la vida de mi cliente, porque cuando hablábamos de eso, lloraba. Y tú dices, ¿yo por qué lloro con algo que pasó hace 30 años, sabiendo que yo ya estoy en los 50, en los 40, en los 60, no sé. Entonces te empiezas a dar cuenta que todavía te duele mucho y no has podido soltar a una persona que se fue, que ya se murió hace mucho tiempo y que quedó con ese destino trágico o ese destino difícil, pero que no es tuyo, que no tienes que repetir ese destino. Entonces, eso es parte del éxito y es importante que lo sepas. Otra cosa que para mí es muy importante en el tema del éxito tiene que ver con la consistencia versus la intensidad. Esto lo hablamos mucho y uno oye mucho a Simon Sinek, no sé si lo han oído, que él es muy bueno, un speaker muy bueno. Pero no solo él, o sea, esto se habla mucho, la consistencia o la intensidad. Entonces te dicen, por ejemplo, cuando vas a ir al gimnasio, ¿qué quieres hacer? Hacer, no sé, 3 horas de pesas durante 8 días y crees que ya quedas con un cuerpo perfecto, o haces 20 minutos al día durante 10 años y siempre vas a tener un cuerpo armónico y un cuerpo bonito. Es mucho más importante la consistencia que la intensidad. Intensidad es el esfuerzo que yo le meto a eso, la energía que le meto. Y en el tema del emprendimiento, en el tema del éxito, es súper importante que lo mires. Porque yo te pregunto, ¿cuánta energía estás disponible o le estás metiendo a un proyecto específico para tener éxito? Tal vez al principio se la metes toda y dices, esto es lo mío, se la mete toda, ta, 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 estoy súper intensa. Cuando tú oyes a una persona que dice, estoy súper intenso con el proyecto, hasta que llegó el COVID, hasta que llegó el primer no, hasta que me dijeron, no, no te lo compro, hasta que, no sé, llegó una tormenta y, no sé, algo pasó. Y esa intensidad se convirtió en de 100 a 50, y de 50 a 20, y ya no eres tan intenso, y ya le perdiste el, como el deseo a esto. Ahí es donde entra la consistencia. Otras personas le dicen la disciplina, pero es consistencia. Consistencia es hacer el esfuerzo todos los días por un espacio de tiempo indeterminado. Entonces, yo puedo decir que, no sé, que tú dices, ¿cómo empiezan las relaciones de amor? ¿Cómo se ama a una persona? Tú no amas en un día, tú no conoces a una persona hoy y dices, te amo a los 5 segundos. Eso hace un intenso. Y nosotros detestamos los intensos, by the way. No les gusta. ¿Pero qué es amar? Amar es hacer lo mismo todos los días, pequeños actos de amor. Hoy te regalo una flor, mañana te invito a cenar, después te preparo una pasta, después te escucho cuando me estás contando algo, después me levanto y antes de coger el celular te saludo y te digo buenos días, mi amor, ¿cómo estás? De lindo, de linda. Y empiezo a hacer una serie de actos repetitivos que van a terminar en una serie de actos consistentes y un día la otra persona me va a decir, te amo. Y tú dices, ve, ¿yo qué hice hoy? No, no lo hiciste hoy, lo has hecho durante muchísimo tiempo. Eso es como el cuerpo. Has trabajado durante mucho tiempo en el gimnasio y un día te ves y dices, uy, estoy, pero mejor dicho, parezco una chocolatina jet, como decimos en Colombia. No, no es eso, es que lo llevas haciendo mucho tiempo y un día se notó, pero viene la consistencia. Entonces es muy importante que te des cuenta cuánto le estás invirtiendo a tus proyectos para que te den éxito. Es un tema de intensidad, es un tema porque hoy salió el sol y está bonito, entonces lo voy a hacer, pero cuando está lloviendo y cuando está oscuro no lo hago. No, así no funciona el mundo. Tiene que haber consistencia y tiene que haber intensidad. La intensidad del principio es importante porque te mantiene in the zone. In the zone quiere decir en el foco, enfocado, totalmente en el tema de mirando el presente, trabajando ese presente absoluto y si te vuelves un poco intenso. Pero cuando yo sueltas la intensidad, empiezas a trabajar la consistencia y dices, no lo puedo dejar solo porque ya la intensidad se me acabó, ya se me acabó la energía, la gasolina del principio, pues ahora voy a seguir con un poco más de gasolina trabajando esto. Entonces, es muy importante, te quiero dejar con esta distinción de consistencia versus intensidad. Y que a todos tus proyectos, a partir del día de hoy, le metamos intensidad al principio, porque la intensidad es importante en un principio, se le meten más horas, más días, más tiempo, más energía de tu parte para iniciar un proyecto. Pero después de un determinado momento, normalmente es con el primer rechazo, como con el primer, o con el primer cansancio, porque te da burnout, ¿no? Cuando uno ya está cansado de algo y dice, ay, no, ya no quiero, a los terapeutas nos da mucho eso. que dice uno, estoy cansada de hacer terapia, 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 necesito parar. Entonces la persona se cansa muchísimo. Cuando te da el primer no, el primer burnout, el primer, ay, qué cansancio, ahí llega la consistencia y ahí empiezas a hacer pasos, definitivamente pequeños pasos, no tienen que ser tan grandes, o sí, pero pequeños pasos consistentemente para que tengas un resultado exitoso. Si a eso le sumas un buen coach, un buen coaching, si a eso le sumas que puedes hacer una constelación con respecto al éxito en tu vida, si a eso le sumas que le tienes un mentor que te ayuda, que te ayuda a tomar buenas decisiones, que te da buenos consejos, vas a tener un éxito absoluto. Yo te lo garantizo. Así que el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio con este tema del éxito, donde yo quiero que tú te relajes, quiero que tomes una respiración muy profunda y que la sueltes suavemente. Y quiero que tomes otra respiración profunda y abras tus ojos. Y lo que vamos a hacer hoy es que vas a poner dos papeles en el piso. Dos papeles en el piso. Uno para el éxito. El éxito. Ese papel va a representar el éxito. Y el otro papel te va a representar a ti. A esos papelitos les vas a poner una flecha como que estuvieran mirando para algún lado. Y les pones el nombre o le pones uno y dos para que tú sepas quién es quién. Y los vas a ubicar en el espacio donde estés, como por intuitivamente, ponlos como quieras, no tienen que estar cerca, juntos, lejos, no, como tú quieras hacerlo. Los vas a poner ahí y vas a esperar un poquito. Ubica el éxito, ubícate a ti. Lo primero que vas a hacer es que te vas a ir a parar en el papel del éxito. Te invito a que te pares ahí. Párate en el éxito. Cierra tus ojos por 10 segundos y conéctate con esto. ¿Y hacia dónde está mirando el éxito? Eso es importante. Tal vez está mirando el otro papel, o tal vez no está mirando nada, está en contra o mirando hacia otro lado. O está cerrado, o está abierto, o está. ¿Cómo se siente el éxito? ¿Cansado? Y vas a dar un paso atrás. Y ahora te vas a parar en el siguiente papel, en el tuyo. Te vas a parar ahí un momento, en el tuyo. Y me vas a decir hacia dónde estás mirando tú. Si tú miras al éxito o no lo miras, si el éxito te está mirando o no lo miras, si tú sientes que eres más grande que el éxito o sientes que el éxito es muchísimo más grande que tú, también es importante. Y empieza a mirar poco a poco, despacio, consistentemente. Y si el éxito y tú no están cerca, están totalmente distanciados, el uno mirando a un lado y el otro al otro, te vas a quedar en tu papel un buen rato. Párate ahí, quédate ahí un momento y a ver cuál es el próximo movimiento. Tal vez tienes una intuición de que quieres acercarte al éxito. Tal vez quieres mover los papeles de un lugar a otro. O tal vez el éxito está totalmente cerrado. Y la pregunta que te haría es, si el éxito fuera una persona, ¿a quién estaría representando ese éxito? Tal vez ese éxito representa a tu padre, a tu madre. ¿A quién representa el éxito? Si el éxito fuera una persona, ¿a quién representaría? Y si ya lo encontraste, vas a poner otro papel para esa persona. Ponlo donde quieras, ahí donde estás. Y pones tu papel. te vas a parar encima de ese papel también. Y si no encontraste a alguien, simplemente quédate en tu lugar y poco a poco vas a empezar a acercarte al éxito, un pasito a la vez. Tal vez te toca hacerlo un paso por día, hasta que en un momento dado el éxito se acerque a ti y te abrace. Y tú lo puedas abrazar. Y el éxito te pueda decir a ti, estoy listo para ti. Tal vez se demora, tal vez no. Y si encontraste una persona que está representando ese éxito en tu familia, te vas a parar encima del papel de esa persona. Vas a sentir su energía. Y ahora te vas a retirar y te vas a parar en tu lugar, en tu papel. Mirándolo o mirándola a ese representante. Y le vas a decir, tú eres tú. Tú no eres el éxito. Tú no determinas mi éxito, mamá. Tú no determinas mi éxito, papá. O tal vez abuelo o abuela. Siento mucho tu destino. Lo acepto con amor. Y lo dejo contigo. Tu éxito no determina mi éxito. O tu falta de éxito no determina mi éxito. Si tienes una almohadita o tienes no sé, un muñeco, puedes abrazarlo con mucho amor, con mucho respeto hacia ese otro. No importa el destino que haya tenido, no importa lo que sienta, no importa lo que le haya pasado. Lo vas a dejar ahí con mucho respeto. Y ahora, poco a poco, te vas a acercar al éxito. Poco a poco. Te puedes parar encima del éxito para ver si el éxito te mira, si te puede abrazar. Y te paras en tu lugar esperando que el éxito te abrace. Poco a poco, esto es despacio, con mucho amor y con mucho respeto por el éxito y el destino del otro. Hasta que te puedas abrazar. Y vas a tomar una respiración profunda y la vas a soltar suavemente. Y lo vas a dejar ahí y lo vas a repetir muchas veces al día o durante la semana, este ejercicio. Bueno, queridos, mi nombre es María Jimena Rodríguez. Tenemos taller de constelaciones familiares, taller de sanación del útero la otra semana online. Si te quieres inscribir, están en mis links de Instagram, en el bio. Puedes inscribir y comprar la entrada, buenísimo para sanar todo lo que son abortos, miomas, enfermedades del útero, todo lo que es la femineidad. Y también tenemos nuestro reto de sanación número 2 que viene muy pronto, así que te voy a informar para que estés listo. 4 clases durante una semana cada una, con podcast, con ejercicios y con una sanación 360. Yo tengo unos temas espectaculares aquí y tengo mucha gente del reto 1 que tuvo unos logros impresionantes. Te los digo, no por darme aquí yo crédito, sino porque es que de verdad los hubo. Hubo unos logros fantásticos con un mes de trabajo sencillo, económico, trabajando todos en equipo con un grupo de WhatsApp. Así que te invito, empezamos el 14, vamos a hacer la clase Masterclass 14 de junio sobre el dinero. Va a ser totalmente gratis, te tienes que inscribir, me tienes que mandar tu email para yo inscribirte. Y empezamos el reto el 21. Así que nos vemos prontico, mis queridos. Gracias, los quiero mucho y gracias por siempre estar. Después de tantos años, seguimos juntos. Chao, chao.